Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy lunes 24 de abril del 2023. En Santa Rosa, La Pampa, se reunieron 150 comunicadores populares de todo el país para debatir sobre la comunicación. Además, durante la asamblea número 20 de Farco, se incorporaron 9 radios a la red. Nos informa Emilia Calderón, de Radio La Ranchada, de Córdoba.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Entre los días 21, 22 y 23 de abril se llevó adelante en la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, la vigésima Asamblea Nacional de Farco. Durante este fin de semana, representantes de más de 90 radios comunitarias integrantes del Foro Argentino se encontraron en esta ciudad para debatir sobre los temas de relevancia para la comunicación popular. En el primer día de asamblea hubo espacio para repasar la memoria del año 2022 y el presupuesto del mismo año, dando lugar luego a debates sobre la producción en red, el año electoral y los medios digitales. Escuchamos a Juan Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en relación al encuentro.
160 personas vinieron de distintos lugares del país para discutir comunicación en la República Argentina. Entonces hemos hecho una línea histórica donde veíamos en qué momento se sumaron radios y tienen que ver con distintos momentos del país, en un país que está cumpliendo 40 años de democracia, lo que no es menor, y pensar justamente en un mapa plural tiene que ver con pensar un fortalecimiento de la democracia. Y este creo que es el mensaje de 2023. En esta asamblea pensemos también que se aprobó el ingreso de radios online, las radios por streaming, y esto tiene que ver con la necesidad de saber que Farco va a representar a todos aquellos que peleen por el derecho a la comunicación.
En el mismo fin de semana en que la capital pampeana celebró un nuevo aniversario de su fundación, compañeras y compañeros de Radio Kermés fueron anfitriones de este encuentro que recibió alrededor de 150 comunicadores y comunicadoras populares. Escuchamos a Juan Pablo Gabaza sobre las sensaciones de recibir a la asamblea.
Estamos cansados, cansadas, pero felices de lo que ha ocurrido por el contenido político de la asamblea, por lo que significa, por la impronta federal que también significa venir a una provincia como La Pampa por primera vez en la historia, y también para el crecimiento de nuestra propia radio, que significa una experiencia única que nos obligó a madurar y a entender otras cosas, a aprender, a equivocarnos, y creemos que estuvimos a la altura de las circunstancias con las cosas que también sirven de aprendizaje para el futuro.
De esta manera se desarrolló una nueva asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Informó Emilia Calderón, de Radio Comunitaria La Ranchada, de Córdoba.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde se presentó un proyecto de ley para crear un banco público de viviendas en alquiler. Nos informa Natalia Arena desde Frecuencia Cero.
En un contexto en el que se vuelve a poner la lupa sobre la ley de alquileres y con algunos anuncios en la ciudad de Buenos Aires respecto a este tema, el legislador Manuel Socías presentó un proyecto de ley para crear una suerte de precios cuidados en los alquileres. En primer lugar, el diputado contó en Frecuencia Cero que en la ciudad de Buenos Aires la discusión sobre la vivienda es un problema grave, porque 250.000 personas viven en villas y el 35% de los hogares que alquilan, o sea, la mitad de los porteños, atraviesa una situación de vulnerabilidad habitacional. En cuanto a la iniciativa para crear un banco de viviendas públicas, Manuel Socías, del Frente de Todos, explicó.
Lo que nosotros estamos planteando es, en el mientras tanto, hasta que tanto podamos establecer una mesa de discusión sobre el mundo de los alquileres, el gobierno de la ciudad debería ir construyendo una suerte de banco público de viviendas para alquiler. ¿Y eso qué significa? Que haya inmuebles de propiedad pública que estén en un sistema de alquileres protegidos. ¿Para qué? básicamente para establecer precios de referencia que nos permita desde el Estado incidir en el mercado de los precios de los alquileres sin afectar este imaginario de los propietarios.
Recordemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó 3 medidas para facilitar los alquileres. Garantía más fácil para bonificar hasta el 70% del seguro de caución. Alquiler más fácil, que otorga un financiamiento vía crédito con cuotas, facilitando el pago de los gastos iniciales. Y refacción más fácil, un paquete de medidas mediante el cual también se otorgarán créditos tanto para propietarios como para inquilinos, con el objetivo de que puedan mejorar las viviendas en alquiler y así ofrecerlas al mercado en mejores condiciones. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Natalia Arena, de Frecuencia Cero, de la Ciudad de Buenos Aires.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
En Tucumán se realizarán las elecciones el próximo 14 de mayo. Aseguran que hay un gran número de candidatos y advierten que podría generar confusión en el electorado. Nos informa Agustín Masuy desde FM Raco.
Elecciones en Tucumán. La Junta Electoral oficializó 17.943 candidaturas. Tucumán se prepara para lo que serán las elecciones del próximo 14 de mayo. En ellas se renovarán 347 cargos, entre los que se encuentran los de gobernador y vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales. En ese marco, la Junta Electoral de la provincia oficializó 17.943 candidaturas, lo cual implica que existe un candidato cada 73 electores. Este número se explica a partir de los acuerdos de acoples entre partidos. Estas alianzas permiten a los partidos unir candidatos para legisladores o concejales con una postulación a gobernador y vice de otro partido. 8 son las fórmulas que aspiran a ganar el Ejecutivo Provincial. Por parte del Frente de Todos se presentará la fórmula Osvaldo Jaldo, Juan Mansur, mientras que por Juntos por el Cambio se presenta la fórmula Roberto Sánchez, Germán Alfaro. Ricardo Bussi, Fuerza Republicana, Federico Mazo, de Libres del Sur, Martín Correa, Tejerizo, del Frente de Izquierda, Raquel Graciano, del Partido Obrero, Juan Ignacio Coria, de Nos Une el Cambio, y Luis Burgo, de Camino a la Lealtad, son los otros candidatos que buscarán el cargo de gobernador. Alexandra Morales, licenciada en Ciencias Políticas, se refirió al impacto que puede tener el elevado número de candidaturas en los próximos comicios.
Dar una gran complejidad a la elección y probablemente termine también generando un poco de confusión para el electorado, ¿no? Tengamos en cuenta que para el ciudadano común, la importancia que puede llegar a darle a la política en sí lo lleva a que tenga un nivel de conocimiento en relación a las propuestas de cada uno de estos candidatos, los espacios que representa, como bastante atenuada en relación a, por ejemplo, nosotros que por ahí estamos más enfocados en la política o en el periodismo.
El que la mayoría de las listas estén encabezadas por hombres llevó a que se señale que el sistema de acoples puede estar perjudicando la posibilidad de las mujeres en las elecciones. Así, Alexandra se refirió a este hecho.
Que el debate no debería quedarse en si está vinculado al sistema de acoples, sino que es algo como un poco más general. En noviembre de 2017, el Congreso de la Nación votó la paridad de género. Eso significa que en todas las elecciones un 50% tenemos que tener hombres y un 50% deben ser mujeres. Y a lo largo de los años, diferentes provincias han ido acoplando y han ido trayendo la paridad. Y en Tucumán no ha sucedido. En Tucumán nosotros seguimos trabajando con la cuota, que es solamente necesita, digamos, un 30%.
Para Informativo Farco, reportó Agustín Masuy, de FM Raco 88.9.
Vamos ahora a Córdoba, donde a través de un análisis llegaron a la conclusión de que los clubes de barrio son los principales espacios de contención. Nos informa Jorgelina Quinteros, desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz.
Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Los clubes deportivos son los principales lugares de contención para niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba, según el primer informe del programa Referentes Judiciales Comunitarios. Así explicó los resultados Mariel Gutiérrez, prosecretaria letrada de la Oficina de Conciliación de los Tribunales de Carlos Paz y voluntaria en este programa.
¿Cuál es el lugar de mayor contención que encuentra la ciudadanía cuando está siendo vulnerada en sus derechos? Aunque no lo creas, los centros deportivos. Los centros deportivos me salió en todos lados. incluso en nuestra ciudad también. En toda la provincia de Córdoba, centros deportivos 61%. Después vienen iglesias y templos un 48%. Fíjate, esa hay 20, casi 15 puntos de diferencia. Escuelas un 47%.
El programa es una política pública del Poder Judicial de Córdoba que tiene como objetivo acercar la justicia a la sociedad en todo el territorio de la provincia. El trabajo realizado durante un año consistió en identificar preocupaciones de los habitantes de la comunidad, sectores afectados en sus derechos y los lugares donde estas personas se sienten más contenidas.
Los grupos más vulnerados en toda la provincia de Córdoba se consideró que son los adolescentes, con un 65%. Y después vienen los niños y niñas, con un 58%. Luego vienen los ancianos o ancianas, con un 47%. Y después vienen las mujeres, con un 44%.
Estos datos surgen de más de 1.300 entrevistas a integrantes de organizaciones educativas, de salud, administración pública, justicia local, religiosas, culturales, recreativas y deportivas, de comunicación, ONGs y centros vecinales, ubicados en 87 barrios de la capital provincial, 20 ciudades del interior que son sedes judiciales y 62 pequeñas localidades.
O sea, vos fíjate cómo vamos, ¿no? Droga y alcohol es la mayor preocupación. ¿Quiénes son los más vulnerados? Los adolescentes. ¿Dónde encuentran contención? En los centros deportivos. Bueno, apuntemos al centro deportivo, démosles más herramientas a los fines que ellos se sientan contenidos, ¿no? Me parece que está bueno el mensaje.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Ahora la información internacional en el noticiero de Farco. Vamos a Bolivia, donde los sectores de la derecha realizaron movilizaciones durante toda la semana pasada contra leyes que buscan mejorar el poder judicial y mediático del país. Nos informa Gustavo Peseta desde Radio Futura de La Plata.
Los medios hegemónicos, una gran parte de la justicia, sigue metiendo cizaña al pueblo boliviano. Escuchemos a Alejandro Dausá, él es teólogo y defensor de derechos humanos allí en Santa Cruz, que nos trae este relato.
En la última semana se han producido marchas de protesta en diferentes ciudades del país y en torno a temas variados. Fuerzas de derecha están detrás de todas y cada una de esas marchas. Y esa derecha tuvo la habilidad de crear una consigna que unifica la protesta y a la vez no se obliga a explicar por qué motivo se está protestando. Así, la consigna es marchar contra lo que llama las leyes malditas. Esto es una serie de artículos de varias leyes referidos a cuestiones como los controles a medios de comunicación para que no difundan contenidos racistas o discriminatorios, la necesidad de controlar y penalizar las ganancias ilícitas, la convocatoria a concurso para cargos de jueces y fiscales. Todo se coloca en la misma bolsa con el argumento de que se están defendiendo las libertades de la ciudadanía. Se han organizado grupos que encabezan estas protestas con fuerte respaldo de los medios de comunicación dominantes que están en manos de empresarios poderosos. Aparecieron de esa manera los denominados periodistas independientes, políticos independientes y juristas independientes. A pesar de que se denominan así de esa forma, son viejos conocidos de antiguos partidos políticos que llevaron el país a la ruina, o comunicadores que responden a los intereses de los medios en los que trabajan, o abogados y ex jueces que tienen una trayectoria personal relacionada con aquellos viejos partidos políticos. Frente a esta ofensiva que parece crecer, el gobierno de Luis Arce da la impresión de estar desbordado y con muy poca capacidad comunicacional para explicar a la población de qué tratan las leyes cuestionadas y los artículos que están en cuestión.
Reportó para este noticiero, a mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde nuestra querida Radio Futura, aquí en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco. En Villanos Radio 100.7, la radio de la Copa.
Hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy lunes 24 de abril del 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia informativo Farco.
Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producida en La Pampa. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial a una... La única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy lunes 24 de abril del 2023. En las recorridas de campaña electoral, Horacio Rodríguez Larreta estuvo en Río Tercero. Desde allí nos informa Alexis Sorda, de Mestiza Rock.
El precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta estuvo en la ciudad de Río Tercero para la apertura de un evento gastronómico llamado Quinoto que organiza la municipalidad. Por supuesto que estuvo invitado por el intendente de la ciudad, Marcos Ferrer, que integra la mesa de Cambiemos a nivel provincial, pero también lo acompañó gente del PRO a nivel provincial como Héctor Coneja Baldassi y también la plana del radicalismo provincial, el diputado Rodrigo de Loredo, la diputada Gabriela Brouwer de Conin, y a nivel nacional estuvo también Martín Redrado, que se supone acompañaría en los equipos económicos a Horacio Rodríguez Larreta en el caso de llegar a la presidencia. En cuanto a lo que tiene que ver con sus declaraciones vinculadas a la ciudad de Río Tercero, le preguntaron por la cuestión de la Universidad Pública Río Tercero trabada en diputados y dijo desconocer cómo estaba esa cuestión. Escuchamos ese fragmento de la conferencia de prensa.
No sé bien cómo es el tema de los votos en el Congreso. Yo no estoy en el día a día del Congreso, no sabía que faltaban un voto, dos votos. Lo que voy a hacer, sí, con Marcos venimos trabajando hace mucho tiempo. Así que hoy mismo me voy a quedar con él para que me cuente un poco cómo es este tema de los votos. Yo no estoy en el día a día del Congreso, no sabía que faltaba un voto, dos votos, pero estoy para que lo hablemos.
Sobre la realidad nacional, Horacio Rodríguez Larreta tuvo un par de declaraciones para subrayar. La primera tiene que ver con la cuestión de planes sociales, al que fue consultado, y decía lo siguiente.
Si alguien acá, con 40% de pobreza, viene y te dice que el día 1 cortamos todos los planes, es mentira, hablemos en serio. Ahora, eso no quita que no haya que hacer un replanteo rápido e integral de los planes.
Otro de los temas nacionales al que pudimos consultarle a Horacio Rodríguez Larreta es sobre la dolarización, tema que trae en agenda el precandidato Javier Milei, y esto nos decía.
La pregunta tiene que ver también con lo político, porque de alguna manera ha surgido en los últimos tiempos un personaje como Milei que está planteando cosas que sí o sí se plantean en la discusión pública. Incluso algunos dirigentes de Cambiemos ven con buenos ojos alguna idea como la dolarización o ideas de que parecen, digamos, si uno se pone a pensar, bastante imposible de llevar adelante. ¿Qué pensás de estas ideas puntualmente a la economía argentina?
Primero coincido con vos, con lo de imposible. ¿Sabés qué me suena a mí? Me suena a magia. Acá encontré la receta de la felicidad, magia, dolarización, se acaban todos los problemas de la Argentina. Ojalá fuera tan fácil. Si fuera tan fácil, alguno ya lo hubiera hecho. No vayamos en contramano del mundo. ¿Sabes cuántos países tienen dolarización en el mundo? Uno. ¿Por qué no seguimos a todo el resto en vez de seguir a uno? Por algo el resto no lo hace. Por algo los países a los que nos queremos parecer no están en la dolarización. Digo, no inventemos más. O sea, es un atajo para no arremangarse y no laburar eso. Viene la dolarización, la ponemos en una marquesina, así un título rimbombante y se acabó el problema. No es así, es mucho más complicado, hay que laburar.
Informó Alexis Sorda para el reporte Farco.
Vamos ahora al conurbano bonaerense, donde se realizó un relevamiento sobre el consumo de alimentos en los kioscos escolares. Nos informa Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Quilmes.
El marco de la ley de etiquetado permite avanzar sobre el ordenamiento de la salud alimentaria. En el conurbano sur se realizó un estudio en 34 escuelas públicas y privadas de los municipios de Quilmes y Almirante Brown. ¿Qué venden? ¿Qué compran? ¿Qué se publicita? ¿Qué comen nuestros pibes y pibas en los kioscos escolares?
Lo que vimos es que la oferta es en un 96% productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, galletitas y golosinas. Y brilla por su ausencia los productos caseros, naturales, como frutas, frutos secos, cereales, que no vemos que se ofrezcan otros productos. Y esto es sumamente importante, porque si uno en realidad le enseña a los alumnos a que tienen que consumir frutas y verduras todos los días, pero salen al recreo, lo único que se encuentran en el kiosco son golosinas, es imposible llevar ese cambio conductual a cabo. Y eso lleva a muchísima frustración y es imposible, digamos, mejorar el patrón alimentario de esa manera. Y la importancia que tienen las escuelas, donde es el espacio en donde se forman los hábitos y donde pasan la mayor parte del día, ¿no?
Victoria Tiscornia es investigadora y nutricionista de la Fundación Interamericana del Corazón, FIC Argentina, y junto a la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, FAGRAN, destacaron en el informe que la competencia es desleal y que los productos con octógonos altamente adictivos hay que sacarlos de los kioscos escolares. Victoria le dijo a Radio Aijuna que el compromiso parte de la propia comunidad educativa, exigiendo al momento de la licitación.
Por eso es que es tan importante el compromiso de la comunidad educativa. Un director en la escuela comprometido con la ley, comprometido con la alimentación de los alumnos, va a ser el cambio, ¿no? Que se comprometa a aceptar los pliegos que incluyen productos sin sellos. Y bueno, eso es todo un desafío que estamos afrontando, que es la adhesión de las leyes a nivel provincial.
Desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta la Ley de Salud Mental o la Ley de Alquileres, desde el acompañamiento del Estado a las familias como las recientes leyes de cardiopatías congénitas o trisomía 21, síndrome de Down, lo que se logra se sostiene. Las leyes son herramientas para dar batallas. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Se celebra en nuestro país la Semana de los Pueblos Indígenas. Dio comienzo el 19 de abril, fecha en la que se recuerda el primer Congreso Indígena Interamericano realizado en Pátzcuaro, México. En nuestro país, instituciones como ENDEPA, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y el Instituto de Cultura Popular INCUPO extienden la celebración hasta mañana 25 de abril, una semana destinada a conocer la realidad indígena de nuestro país. Así lo explica Susana Sotelo, de la Comisión Directiva de INCUPO.
Que un poco la idea o la propuesta desde los pueblos originarios, pero también desde las instituciones, es que todos seamos capaces de reflexionar quiénes son y cuáles son sus derechos. El momento más significativo en la Argentina de la reflexión de los derechos indígenas fue en la reforma de la Constitución, en donde en 1994, con la reforma, se cambió el espíritu de cuál era nuestra relación con los pueblos, digo, los argentinos, ¿no?, con los pueblos originarios, reconociendo la preexistencia de los pueblos. algo que es fundamental, reconocer que la República Argentina pueda reconocer que antes de que se construyera la República, ya estaban viviendo en estos territorios los pueblos originarios. Y esto está en el artículo 75 y el artículo 17 de la Constitución. Llevado tanto tiempo, digo, de 1940 o de 1994 para nosotros, todavía vemos mucha discriminación y vulneración de los derechos indígenas.
En este 2023, la celebración de la Semana de los Pueblos Indígenas en nuestro país se da en medio de la polémica decisión de la legislatura mendocina de desconocer la preexistencia del pueblo mapuche establecida en la Constitución argentina.
Recordar muchos de los argumentos que se tienen sobre los indígenas que no son de acá, que ya no existen, que son unos malvados, bueno, nada de eso se refleja en la Constitución. Por el contrario, reconocemos la preexistencia de los pueblos originarios a la construcción de la República Argentina, y por lo tanto también esto lleva sus derechos, y creo que como argentinos podemos asumirlos y podemos emprender un camino de construcción conjunta y que de una vez para siempre podamos saber convivir, saber compartir y sobre todo aprovechar la riqueza de cada uno.
Ahora la información internacional en el noticiero de Farco. Vamos a México, donde el presidente Manuel López Obrador planteó la necesidad de transformar el Poder Judicial. Nos informa Gustavo Peseta desde Radio Futura de La Plata.
Nos vamos a México porque estamos preocupados sobre el futuro de este país. Recordemos que no hay reelección, ya es un tema que hemos hablado. Manuel López Obrador está escribiendo como unas memorias, pero no memorias de su vida, sino de su mandato en México. Y entre ellas está enumerando lo que hizo, lo que está haciendo, lo que faltaría hacer. Y uno de los puntos específicos tiene que ver con la justicia. Con respecto a esto, nosotros dialogamos con Fernando Buenabad, analista político y filósofo, y esto era lo que nos decía.
Entre los muchos temas que López Obrador está poniendo sobre la mesa, tanto en el momento político actual como en su proyección política para los años siguientes, está uno de los pendientes que creo que está recorriendo a toda América Latina, y es la revisión profunda, crítica, la gran transformación del poder judicial, la necesaria intervención de la ciudadanía sobre la conducta de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y la necesaria e inevitable tarea de escrutinio que, con los diversos formatos democráticos existentes, debería haber ya en marcha en toda América Latina, como lo está, por ejemplo, en Argentina hoy, gracias a la Comisión de Juicio Político, que hoy por hoy, en virtud de algunos hipotéticos delitos que ha cometido la Suprema Corte, pues los miembros de la Suprema Corte, está llevándose a cabo con los escrúpulos y con los métodos y con los protocolos correspondientes para poder elaborar dictámenes serios y lograr crear un espacio en donde los jueces sean juzgados en virtud de las anomalías que se viven, en virtud de la consigna suprema, que es la justicia social y la justicia y la paz para el pueblo, y que aparentemente, por lo que la investigación está poniendo en tela de juicio, hay sin número de dudas. Pues en México, Andrés Manuel López Obrador también ha iniciado y ha sugerido que, si no con la herramienta del juicio político, sí con la herramienta de la intervención democrática.
como podemos escuchar, la justicia en el ojo de la tormenta, no solamente aquí en la Argentina, sino también en muchas partes de nuestra Latinoamérica. Reportó para este noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del Informativo Farco de hoy lunes 24 de abril del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.